cansade de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Ponce Tulaba.
Bueno, como saben, hace unos días salió un decreto que establece un proceso para registrar a oficialmente, en documentos oficiales para tener un DNI y el pasaporte, a personas no binarias. Recordemos que bueno, en Argentina existe la Ley de Identidad de Género, ya hace varios años, desde 2012, que establece que, bueno, establece en realidad un concepto, lo define, que es el de identidad de género. Básicamente se guía por la autopercepción de las personas y no habla en términos binarios, o sea, no dice que las personas tenemos derecho a reconocernos en los términos en los que lo plantea el sistema binario, o sea, no únicamente habla de personas trans que pasan de ser asignadas al nacer varón y se autoperciben mujeres o asignadas a nacer mujeres y se autoperciben varones y que puedan hacer su cambio registral, sino que habla de una vivencia interna, ¿no? De cómo vivimos el género de manera subjetiva. Bueno, básicamente hasta, como sabemos cómo son las instituciones y la interpretación que hacen esas instituciones se hace de manera binaria, aunque en la Ley de Identidad de Género nunca hable en términos de varones o mujeres. Hace unos años empezaron a ver, personas que... Bueno, yo creo que una vez conté como todo el procedimiento cuando hice el DNI. Primero vos tenés que ir al registro civil a hacer tu rectificación de la partida de nacimiento para después hacer el DNI, básicamente. Son dos pasos. Básicamente... Hay personas no binarias que hace unos años fueron a hacer la rectificación de la partida de nacimiento y como querían poner en la casilla sexo su identidad autopercibida, que no era ni varón, no era ni mujer, y podían poner no binario, no definido, etc., un montón de cosas, feminidad travesti, por ejemplo, ese proceso se judicializó. Entonces empezaron a haber precedentes en donde la justicia fallaba a favor de esas personas y se modificaba la rectificación de la partida de nacimiento. Pero después, en el momento en el que esas personas iban con su partida de nacimiento rectificada a hacer el cambio de el DNI, pasaba algo que ustedes dirán, ¿qué carajos? O sea, literal, en el sistema únicamente... no qué carajos, pero digo, es como... Es una cuestión de la computadora, de dos clics. Que solamente
como
había opción...
cosa burocrática, claro, de la compu, nada más.
De la compu. Había como, tipo, solamente la casilla M o la casilla F. Entonces, claro. No había como... No había proceso que pueda hacer que... como en el caso de las partidas de nacimiento, que es tipo por papel, porque la partida de nacimiento es un papel... se pueda poner otra cosa más que masculino o femenino, ¿no? Básicamente, claro. nosotros como país adherimos a un convenio provisional de aviación civil internacional y a un convenio relativo al tránsito de los servicios internacionales y a una organización de aviación civil internacional que, una vez... adherimos a un documento de esa organización que contiene como un detalle muy, muy, muy específico, muy técnico para garantizar la seguridad integral de los documentos de viaje de lectura mecánica en la cual se identifica la zona reservada al sexo, que es obligatorio. O sea, esa normativa internacional establece que la casilla sexo es obligatorio en los documentos oficiales de identificación. Por lo cual...
Eso me parece fundamental porque también surge mucho esta cosa de, bueno, En vez de pensar todo este procedimiento, directamente
¿por qué no
sacar
lo sacan? Claro.
Esa categoría.
Bueno,
¿por qué no?
Es
pero
porque...
bueno, es parte de la normativa internacional.
Exactamente, es parte de algo que adherimos como país y que igual justamente ese documento al que adherimos habla de que esa casilla sexo hay opciones como la F para el femenino, la M para el masculino o la X en caso indefinido. Lo que pasa es que ahí, esta X que hace referencia al sexo sin especificar, no fue admitida por los 193 países que integran esa organización. Entonces hay complicaciones ahí, por ejemplo, para qué pasa si hay un pasaporte con la letra X en la casilla sexo, que no puede entrar igual, tipo eso, qué sé yo, las personas también, abiertamente homosexuales no pueden entrar a Rusia también. Entonces, como claro. Que digo, países que están medio heavy en cuestión de diversidad, como que tampoco es que
claro.
Puedes pasar.
Pero lo que piensa, a mí lo que me sorprende es que empiezan a aparecer trabas que no tienen que ver nada más con una cuestión ideológica, sino también con una cuestión estrictamente burocrática de...
Total.
De el sistema no me lo toma.
Bueno, y ahí, sí, la computadora no me da la opción.
No me lo toma, ¿viste? Cuando vas a hacer un trámite es como, perdón, bicho, el sistema no me lo toma. Bueno, es literalmente eso, pero con algo súper estructural.
Bueno, básicamente el reclamo de los colectivos no binarios de hace muchos años ya es esto de que vos puedas en la casilla donde dice sexo o no poner nada o poner tu identidad autopercibida, ¿no? Básicamente, bueno, ha habido precedentes como la rectificación de las partidas, pero era necesario, o sea, más de 1.200 personas desde ese momento hasta ahora han hecho la rectificación de la partida de nacimiento y han caído en un vacío legal en donde no tienen un documento oficial. Básicamente, o sea, son personas que no tienen DNI. Esta medida viene justamente a garantizar el derecho a, básicamente, tener una identificación. O sea, estar en estándares legales. Y me parece que, bueno, acá surgen, bueno, muchas... En estos días surgieron como muchas... cosas, muchos reclamos, también hubo un sector que obvio estuvo como muy, que la caracterizó como una ampliación de derechos, que creo que digo al final del día es como lo que nos da la sensación y justamente lo que es, pero ha habido muchas críticas en relación a como una cuestión que, digo, yo escribí una nota para el Grito del Sur, si quieren ir a leerla, de paso tiro el chivo, pero como culpando al gobierno de como no querés... sentarte a hablar con los colectivos no binarios que justamente están no salen por fuera de el reclamo de que su identidad autopercibida se inscriba dentro de los documentos oficiales cuando esos documentos siguen estándares internacionales y por lo tanto exceden a la voluntad de Argentina y que justamente, digo, se contrapone incluso con la ley de identidad de género, pero tenemos que seguir esos estándares internacionales. O sea, la ley de identidad de género...
No entiendo, o sea, ¿por dónde el reclamo, digamos, venía de la comunidad no binaria
el reclamo,
diciendo no nos sentimos identificados con la X?
Por una parte de la comunidad no binaria que no se siente representada por la X.
Claro.
Y que... La propuesta ahí era, bueno, nosotros queremos poner nuestra identidad autopercibida en el documento
claro.
Oficial. Sí, Merce.
No, y ahí también hubo como una reacción muy fuerte de los sectores más conservadores.
Total.
También, porque siento que en nuestro mundillo como que también se nos pierde que hubo una reacción desde ese lugar, siempre existen esos movimientos reaccionarios. Y ahí también surgen un montón de cuestiones que tienen que ver también con lo burocrático, con el tema, por ejemplo, de la jubilación, con un montón de cuestiones que son por ahí más institucionales.
Uy, eso es todo un debate que se desata a partir de esta medida, pero pasa que también incluso como que nos quedamos muy, muy atrás en el tema de... O sea, directamente se ha puesto en duda si esto era una ampliación de derechos.
Claro,
entonces,
eso ya.
Como que ya, por lo menos a mí me alarmó muchísimo... Porque no había gente como que discutiendo esa progresividad, sino y generando sus críticas en el sentido de que esto es un marco, un precedente, abre un camino, etcétera, sino directamente tachándola de una medida inservible. Entonces, como que a mí por lo menos en esta nota, lo que recalco es algo que también plantea Marce Gutiérrez en una nota que sacó en LATFEM, es si tenía sentido, si en algún punto tenía sentido reconocer esa pluralidad de identidades en identificaciones oficiales que después no tienen validez cruzando las fronteras de Argentina. O sea, claro, tengamos en cuenta que ya pasó que las personas no binarias, algunas que han hecho la rectificación de la partida de nacimiento, han caído en un vacío legal y no han tenido después el DNI. De hecho, lo que hace el gobierno argentino acá es garantizar que justamente esas personas accedan a un documento oficial con la nomenclatura X, que no necesariamente tiene que representar y reflejar al 100% esa identidad autopercibida, sino que justamente se establece a partir de esta normativa internacional.
Y también esa especie de mediación, ¿no? De garantizar derechos, digamos, fronteras adentro, pero también hacia el mundo, porque también debería ser un derecho para todo ciudadano argentino el hecho de poder entrar a otros países en base a la documentación que te da tu propio país, que esté en línea con cosas que ni entendemos, como esa normativa internacional, y que en definitiva, si se encuentran muchísimas trabas para que eso efectivamente ocurra, eso también es una vulneración de derechos, porque por tener una cierta identidad autopercibida, de repente no poder entrar a, bueno, entiendo que ahora igual hay países en concreto que no aceptan la X, pero digo, si fuera algo mucho más generalizado y no se inscribiera dentro de la X, ya sería directamente una imposibilidad total de viajar, y eso a mí también me parece una vulneración de derechos como de...
Total, bueno, hay algunas... O sea, para mí son argumentos como bastante insostenibles lo que dicen, como... bueno, sí, igual total, nosotros no viajamos. O sea, como que no es nuestra prioridad. Había una propuesta de ahí de tipo generar como un documento de uso interno y otro que después en donde esté la X y que ese te permita viajar. O sea, tengamos en cuenta que el documento nacional identidad, que es lo que te da formalidad, es vigente en todo el Mercosur y por lo tanto... de alguna manera es eso, o sea, sirve de uso interno como también, por lo menos de para garantizarnos la entrada y la salida a diferentes países, por lo menos del Mercosur. Y en ese sentido también está esta cuestión de como... Eso, o sea, había como diferentes también reclamos de colectivos no binarios que eran migrantes, que recordemos que la situación de vulnerabilidad de ahí es aún mayor. O sea, pensemos en las personas argentinas que han hecho la rectificación, han caído en vacío legal y no tienen documento de identidad. Y en la situación de las personas migrantes que tienen básicamente la precaria, documentos provisionales que tardan mucho por temas burocráticos en justamente ser un documento oficial, un documento de identidad, y por lo tanto muchas de esas personas se les dificulta el acceso a, por ejemplo, cambiar su identidad autopercibida, porque hay un montón de temas burocráticos. Entonces, ahí también estaba esta cuestión de, bueno, ¿cómo garantizamos ahora esto a las personas migrantes? Teniendo en cuenta que ya de por sí, en términos de burocráticos, es muy difícil que ellas accedan a un documento oficial, incluso no siendo una persona trans. Se exacerba siendo una persona trans, se exacerba siendo una persona trans no binaria. Entonces, también había algo en relación a eso, porque hay muchas personas migrantes organizadas también en colectivos de personas no binarias. Pero yo igual lo que... Como que yo siento que no... o sea, esta medida no es que garantiza, no configura una respuesta a la necesidad, que a mí me parece muy válida, y de hecho, digo, yo entraría dentro del espectro no binario porque no soy una mujer, soy una femenina travesti. Esta medida no configura una respuesta a la necesidad y al reclamo que tenemos de nombrarnos bajo nuestros propios términos y que incluso está validado por la ley de identidad de género. Pero, sin embargo, y como lo dije hace rato, abre una puerta, marca un precedente. Estamos discutiendo una ampliación de derechos en el marco de una agenda aún mayor que... me parece muy valiosa resaltarla porque hace muy poco se aprobó el cupo laboral trans y hace unos años estábamos discutiendo si se destinaba presupuesto a hormonas. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, me parece que en un contexto en donde hay una inclinación a que efectivamente, digo, nuestros derechos se vayan materializando de manera tal en que en este momento, digo, esa medida me parece que genera cierto descontento, pero que tenemos que ser como propositivos, digo, generar esas discusiones fructíferas y justamente aportar a que, nada, básicamente lo que estamos pidiendo se genere en el marco de esa ampliación de derechos, digo, como y se vaya materializando. Yo creo que hay todo un margen para que eso suceda, pero justamente esta medida es una puerta de entrada. Ay, yo pensaba que querían acotar algo más, entonces me callé. Básicamente, nada, esto, a partir de ese decreto tiene 120 días el RENAPER para establecer los procesos debidos y actualizar su sistema, básicamente para agregar la X en la computadora. Y nada, eso. Vamos somos el primer país latinoamericano en tener un proceso para registrar a las personas no binarias y darles un documento de identidad, darles un pasaporte, y uno de los pocos países en el mundo también en hacerlo, y eso me parece muy pero muy, muy, muy importante de mencionarlo, eso, viniendo de un periodo de gobierno en donde las políticas neoliberales han afectado de manera tan tremenda a nuestro colectivo.
Transplaining, por Monse Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?